Estamos acompañándoles en nuestra pauta, en contacto ya con dos analistas políticos de nuestra ciudad, de aquí de Concepción, y que nos han acompañado también de manera bastante habitual ya aquí en nuestra pauta y en la radio Universidad de Concepción en general. Hablamos de Lesley Briceño y Lucas Serrano, ambos académicos, ambos analistas y también, podríamos decir, invitados ya habituales de nuestra pauta. ¿Cómo está Lesley? Buenas tardes y bienvenida a nuestra pauta.
Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación.
Lucas Serrano, también académico, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a nuestra pauta. Un placer como siempre.
Un gusto, muy buenas tardes. Un gusto saludar también a Lesley. Gusto de estar acá.
Estimados y estimadas, Lesley, Lucas, me gustaría preguntarles en primer lugar, ¿qué sensación general les queda después de esta primera cuenta pública que entregó el presidente Gabriel Boric durante esta jornada? Una cuenta pública extensa, más extensa de lo que estábamos habituados en las últimas ceremonias, pero que también de alguna manera marca un primer encuentro después de estos primeros meses de gobierno del mandatario con la clase política principalmente. ¿Cuál es la sensación general, Lesley, en primer lugar?
En general, uno podría, bueno, una cuenta pública que tenía altas expectativas, la verdad, y probablemente también por ello fue una cuenta pública que fue mucho más extensa de lo que habíamos estado habituados en los últimos años, durante el gobierno tanto del presidente Piñera como de la presidenta Bachelet. Duró, si bien en un principio han dicho que iba a durar 100 minutos, duró un poco más. De eso, pero sí, yo creo que una de las sensaciones que queda es que fue una cuenta pública concreta, que si bien podemos después conversar en qué aspecto fue más débil, pero sí fue concreta, tratando de demostrar a partir de estos cuatro ejes que el presidente señala cuáles son los ejes programáticos y cómo eso se va a ir articulando en sus 4 años de gobierno. Yo creo que eso es una de las sensaciones que queda, que esta hoja de ruta que en un momento el gobierno trató de empezar a delinear, ya está delineada. Idealmente habría sido que esto hubiera sido desde el primer día. Sin embargo, claramente queda esa sensación de que hay una idea de lo que se quiere construir, lo que se quiere trabajar. Ahora hay que ir, desarrollando estas ideas y concretando a través de los proyectos de ley que algunos ya se anunciaron, pero finalmente es cómo esto se va a llevar a cabo.
Lucas, ¿y en tu caso?
Sí, es bien interesante porque creo que es una cuenta pública donde se nota el peso del gobierno. O sea, es una cuenta pública muy distinta quizá al Gabriel Boric previo a asumir la moneda, o del mismo Gabriel Boric que ingresa al 11 de marzo. Se nota que es una cuenta pública donde estos 2 meses, 2 meses y medio, le ha pesado, ya casi 3 meses, se siente el peso de eso. En las palabras, obviamente, mantiene ciertas cosas, la épica, la mística, sobre todo al principio, un poco como la contextualización que hace el presidente, es muy propia también a los discursos que hacía durante la campaña. Pero sí también es una hoja de ruta bien, bien intensa. Viene un poco quizás a pelear una de las grandes críticas que se le había hecho hasta ahora al gobierno, que era precisamente que no estaba gobernando y estaba a la espera de lo que ocurriera con el proceso constituyente para presentar agendas legislativas, para presentar reformas más profundas. Y claramente ese no es el caso. Definió hojas de rutas bien ambiciosas. Y bastante compleja. Yo creo que se autoimpuso una visión bien, bien intensa, donde además hay uno de los puntos a propósito de los ejes que hablaba Lesley, donde habla también de el proceso tributario que va a buscar hacer para poder financiar, porque es una cuenta pública que en principio muestra un aumento del gasto social y que va a necesitar también buscar recursos para cómo avanzar en poder conseguir todas esas propuestas con mucha lógica social que estaba tratando o que estaba imponiendo un poco como agenda en los próximos días el gobierno de Gabriel Boric, durante este año a lo menos.
Sí, justamente es una agenda interesante e intensa la que marca el presidente Boric en esta primera cuenta pública, donde vimos además un tono bien conciliador por parte del mandatario, que hizo varios llamados a la unidad, también reconocimientos a sus predecesores, también a las instituciones públicas, por qué no decirlo, pero llamó la atención justamente ese reconocimiento que hizo al principio de su discurso cuando habló de las medidas que se tomaron en el gobierno de Sebastián Piñera en materia de salud, por ejemplo, dijo que nadie estaba preparado, digamos, y que claramente había sido una etapa bien difícil. ¿Qué les parece esta postura que fue más conciliadora, quizás ya entendiendo que están justamente en gobierno, como decía Lucas, y qué efectos podría tener justamente este tono a nivel político principalmente?
Bueno, en general, uno lo que en realidad lo que él puede percibir es que efectivamente este tono tiene varias lecturas. Una primera lectura es quizás algo más pragmático, la necesidad de conseguir los apoyos políticos dentro del Parlamento para poder aprobar esta cantidad de proyectos de ley que son fundamentales para poner en ejecución lo antes posible. Lo señaló Lucas hace un momento, es bastante ambicioso porque además fijó metas y plazos, y decir, de aquí a que finalice mi gobierno, esto es lo que deberíamos de tener, la activación de algunos centros, especialmente de todo lo que tiene que ver con la salud, todo lo que tiene que ver con la salud mental, que también fueron anuncios bien interesantes que realizó el presidente el día de hoy. Sin embargo, ese tono conciliador puede tener una lectura de ese tipo, pero también, lógicamente, que es una búsqueda de que ya algo que el presidente había mencionado hace algún tiempo, la necesidad de alcanzar acuerdos. Y estos acuerdos tienen que ver no con la lógica de que a veces también mucho se ve en la opinión pública un poco de una lógica peyorativa de la actividad política, donde la actividad política parece ser algo manoseado, también lo mencionó algo el presidente asociado principalmente a las prácticas de corrupción que se han visto en nuestro país y en otros países, pero también este tono conciliador tiene que ver con eso, con la necesidad de buscar acuerdos, la necesidad de establecer conversaciones con todos los sectores políticos, y claramente esto le puede traer, por un lado, borraditos positivos y negativos. O sea, nos encontramos con los sectores, obviamente, más a los extremos y los más radicales, por ejemplo, dentro de la derecha. Escuchaba al diputado Charper hoy día también, después de la cuenta pública, antes a Iván Moreira y a otros, o si uno miraba las redes sociales, leía al ex candidato presidencial José Antonio Kast, claramente muy críticos de lo que el presidente estaba señalando. Sin embargo, en otros sectores, de la derecha principalmente, un discurso que en algunos aspectos fue bien aceptado, que fue bien abierto, que estaban muy deseosos quizás de poder trabajar. De hecho, leí un tuit de Lili Pérez, que yo creo que todos nos recordamos de ella, en el cual señalaba que
Claro.
planteaba una visión bastante concreta de lo que se busca, y ella daba un poco sus buenos deseos y que le gustaba lo que estaba escuchando el presidente. Entonces, nos encontramos que si bien Lili Pérez está un poco alejada de la política actualmente, sí hay dentro de ciertos sectores de la oposición se pueden encontrar estos espacios de conversación, y yo creo que eso estaba apuntando el presidente claramente.
Sí, o sea, es bien interesante porque nuevamente que quiero volver al concepto de sentir el peso de gobierno. Y también no es algo nuevo, se parece mucho a este Gabriel Boric que aparece en segunda vuelta, mucho más de unión, de buscar grandes acuerdos, de grandes consensos. Y la verdad es que se aleja un poco a Gabriel Boric que le dijo en un debate, cuidadito, señor Piñera, al presidente de la República. Obviamente hay un guiño hacia la oposición en reconocer el rol en la pandemia del expresidente, también incluso de hacer su autocrítica de cómo fueron ellos con oposición, pero siempre poniendo, como dice él, que siempre fueron oposición de buena fe. Y en ese sentido, nuevamente, es bien interesante porque demuestra que más allá del proceso constituyente, el presidente va a tener que trabajar con este Congreso. Cosa que un poco en la discusión constituyente se había ido de un poco de la agenda y si quiere cumplir con este proceso de proyectos ambicioso, va a necesitar, porque no tiene los votos, un Senado que está más o menos dividido, la Cámara de Diputados tampoco cuenta con los quórums necesarios para toda la reforma, va a necesitar de la oposición, va a necesitar de grandes acuerdos y eso es un poco lo que él trató de hacer. Obviamente uno rápidamente va tomando la sintonía, en los discursos es muy interesante ver quién aplaude, quién no aplaude, este muy similar al Estado de la Unión de Estados Unidos, que uno simplemente viendo quiénes gritan, quiénes celebran y quiénes no dicen, no tienen mayor reacción, ve cuáles van a ser las grandes predisposiciones. Es cierto que quizás a ciertos sectores y que lo que son quizás las críticas más allá de las críticas que siempre le van a hacer, sino que son las críticas que son un poco más objetivas, viene querer un poco desglosar más la situación de enfrentar la violencia, que para muchos obviamente fue tema, incluso habla de renovar el estado de excepción en la Araucanía, etcétera, pero quizás muchos estaban esperando una agenda más robusta en ese sentido, y también los que quedan con la lógica de decir si es esta reforma tributaria, que tampoco dio grandes pormenores, que claramente la cuenta pública no es el lugar donde uno explica a detalle una reforma, iba a ser capaz de sostener todo el aumento en el gasto social. Sin embargo, va a ser interesante ver si el espíritu un poco que plasma Gabriel Boric en este discurso, que es básicamente en no antagonizar, que quizás es muy distinto a lo que ocurre en la convención, donde a la oposición sí se la antagoniza, aquí él busca no antagonizar a la oposición, entendiendo que si quiere lograr tener una agenda legislativa robusta y más allá de lo que pase con la convención, va a necesitar de la oposición, y veamos si eso logra permear o no en los próximos días, donde más allá de la declaración de buenas intenciones, se tiene que empezar a trabajar en esta nueva batería de proyectos y medidas que plantea el presidente.
Estamos conversando con Lesley Briceño y Lucas Serrano, analistas políticos, académicos, también ambos en la Universidad del Desarrollo. Estamos conversando respecto de la primera cuenta pública que entregó durante esta jornada el presidente Gabriel Boric, la primera de su mandato, y a menos de 3 meses de haber iniciado este periodo. Una cuenta pública, ya dijimos, que estuvo también enfocada en anuncios que estuvieron relacionados o agrupados, mejor dicho, en 5 ejes: derechos sociales, mejor democracia, justicia y seguridad, crecimiento inclusivo y también medio ambiente. Me gustaría saber si ustedes encuentran, tanto Lesley como Lucas, que hay alguno de estos anuncios que sea más relevante o que sea más preponderante que el resto, entendiendo que están todos claramente en general, lo dijo Lucas, no hay espacio para todo el detalle, pero ¿qué anuncio les parece más relevante y qué anuncio o qué medidas pudieron haber faltado también en esta cuenta pública, Lesley?
En general, yo creo que, bueno, Lucas lo señaló muy bien, diciendo que no es el momento para entrar al desglose. Se hicieron 60 anuncios importantes, y yo creo que una de las cosas que hay que destacar son los anuncios principalmente en temas, en los primeros que realizó el presidente en torno a lo que tiene que ver con derechos sociales, lo que tiene que ver con salud, con vivienda, que son temas que finalmente nuestro país todavía está al debe, y que es una deuda que no es una herencia del gobierno anterior, sino que es una herencia, ya por utilizar un concepto que se usa en otros ámbitos, una herencia histórica, finalmente, con el tema de la salud. Faltan, de acuerdo a algunos estudios, que indican que faltan 12.000 especialistas en nuestro país, y eso es un problema grave. El presidente señalaba, además, que las listas de espera para cirugías electivas, especialmente todo lo que tiene que ver con las especialistas, pueden llegar a 600 días, o sea, es más de un año. Y ese énfasis, que yo creo que es algo que es más transversal, que abarca finalmente a todos los ámbitos del país, claramente hay un anuncio importante que yo creo que hay que destacarlo. También asociado a lo que es la importancia de la salud mental, la reactivación asociada a tomar, finalmente hacerse cargo de lo que es la necesidad de ver la salud como un todo, como algo integral, no solamente como la salud física, sino que también la salud mental, es algo que en este discurso se quedó muy claro. Y también otras cosas que yo creo que hay que destacar, que es quizás una de las cosas más interesantes, porque abarca también a todo el país, como un eje más bien nacional, tiene que ver con la reactivación de los ferrocarriles. Nosotros somos un país muy largo y estrecho, y probablemente no vamos a tener un sistema ferroviario tan desarrollado como otros países, como Estados Unidos, por ejemplo, u otros países como europeos, que tienen una red interconectada. Sin embargo, el objetivo de aumentar el transporte de carga y el transporte de pasajeros en estos años es vital. Ahí mencionaban quizás un proyecto simbólico que es el tren Santiago-Valparaíso, sin embargo no es el único, sino que apunta a la reactivación de ferrocarriles en todo su ámbito, y que, ojo, eso puede no solamente potenciar los ferrocarriles, potenciar también otras industrias, sino que el desarrollo económico también, pero además todo lo que tiene que ver con la interconectividad de nuestro país, especialmente en zonas más alejadas. Y ahí yo creo que es un anuncio bien interesante, que si bien lo hemos escuchado, y lamentablemente son cosas que a veces parecen que las escuchamos de todos los presidentes, hay una percepción vinculada quizás a su proyecto político, su proyecto de gobierno, que pareciera ser que es, o puede ser un proyecto mucho más viable. Creo que no recuerdo exactamente la frase que usó el presidente, pero dijo, ya no, dejémonos de los estudios, ya hay suficiente investigación, veamos la factibilidad frente a ciertos temas vinculados con la conectividad de nuestro país, que es uno de los grandes temas. O sea, viene un, y somos un país de desastres naturales, viene un terremoto y se corta las cinco, ya sea las cinco norte o las cinco sur, y el país queda dividido en dos. Y eso es algo que efectivamente el Estado se tiene que hacer cargo. Y ahí yo creo que el anuncio en infraestructura fue interesante. Sin embargo, claro, faltan algunos elementos que hay que desarrollar más. Deberíamos de haber visto quizás algo más en seguridad. Ahí hubo algunas anuncios que podrían ser desarrollados más profundamente. También algunos anuncios asociados a lo que tiene que ver, que es interesante lo que es la industria nacional del litio también. Sin embargo, hay algunas cosas que podrían haberse desarrollado más, pero probablemente por la extensión del discurso no lo fue. Hoy día a las 9 de la noche, si es que no me equivoco, hay una cadena nacional y probablemente el presidente va a hacer énfasis en algunas cosas que pueden haber quedado fuera, y ahí también va a ser interesante qué es lo que anuncia.
Sí, por mi lado, la verdad es que, bueno, yo me tomo algunas de las cosas que dijo la Leslie, muchas de, finalmente, de las promesas que se hacen en en las cuentas públicas, no se bajan todavía con mayor información específica, y se ver que cómo se aterriza, cuánto se demoran a llegar, de qué forma se van a concretar. Habiendo dicho eso, por un lado, creo que hay una de las cosas que a mí más me llamó la atención. Es que hay un punto dentro del tercer eje donde habla de las regiones. Habla del traspaso de competencias, habla también del tema de las regiones extremas, siendo también el de una persona, habiendo nacido en una región extrema del país, lo cual me parece muy interesante porque la verdad, en las cuentas públicas generalmente poco se hablaba de las regiones. Obviamente muchas de las propuestas afectaban a todas las regiones, claramente, pero ponerlas tan claramente no había sido un poco la constante. Entonces, por ahí yo creo que hay un tema muy interesante. Creo que también va a ser muy interesante lo que logre hacer, precisamente, como decía Leslie, en materia de conectividad, en materia ferroviaria y también cómo logra ver este aumento de las pensiones. Yo creo que el tema de las pensiones, no solamente más allá de la promesa que él mismo plantea, que van a haber que van a haber pensiones garantizadas de 255 mil, 250 mil pesos, donde además incluso le termina también un poco haciéndole un guiño ahí al gobierno de Sebastián Piñera y los avances que logra, pero sino también la reforma de las discusiones más compleja que no hemos tenido todavía como país, que quizás hace rato que tenemos esa deuda de tener esa conversación y que puede ser un poco difícil de encauzar, pero es bien interesante que decida, a lo menos como último elemento también, algo que ya mencioné, el concepto de la reforma tributaria, nuevamente es interesante. Porque claramente si uno ve la situación económica actual del país, donde hay, como él también lo reconoció, el aumento de precios, también él planteó algo con respecto a las bencinas, cómo el Estado se va a hacer cargo de aumentar el gasto social, logrando mantener todavía el control de la economía, sin que se dispare quizá la inflación, etcétera. Y para eso va a ser muy interesante ver la bajada de esta reforma tributaria. Es una reforma tributaria que va a ser muy intensa, quizás, sobre todo porque todavía quedan muchas cicatrices de la última discusión tributaria, que fue la que ocurre en el segundo gobierno de Bachelet, la reforma que fue liderada por Alberto Arenas. Entonces, creo que ahí también va a ser súper importante el análisis de esa reforma, porque puede ser el sostén económico finalmente, del financiamiento de muchos de estos proyectos que estamos conversando.
Estimados Lesley Briceño, Lucas Serrano, yo quiero agradecer nuevamente su disponibilidad y también estos minutos de conversación. Se nos hacen pocos, lógicamente, considerando además toda la extensión y todo lo que abarcó el presidente Gabriel Boric en su primera cuenta pública. Espero que podamos encontrarnos nuevamente para seguir conversando quizás y debatiendo también parte de la actualidad política en nuestro país. Lesley Briceño, académica, analista política también, muchas gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ustedes y un gusto y nos estamos en contacto.
Lucas Serrano, como siempre, un agrado. Muchas gracias nuevamente por compartir con nosotros en nuestra pauta.
Que tengan una buena tarde a ambos. Un gusto, como siempre, poder conversar con ustedes y nos estaremos viendo.
En nuestra pauta seguimos revisando otras informaciones y reacciones que dejó esta primera cuenta pública del presidente Gabriel Boric.